empezó el jueves pasado, de menor a mayor, sacamos unos pocos kilos primeros días y estamos preparando todo para salir esta semana con las primeras cargas aéreas.
¿Qué variedades están cosechando, Adolfo?
Royal Dawn es la variedad y seguido también por la Brooks, que son las dos tempranas.
¿Y la calidad?
No, la calidad hasta ahora, lo que hemos visto este año, muy buen calibre de la fruta. Y bueno, y estamos, obviamente, fin de semana, el domingo hubo lluvias. Por suerte la empresa tiene ya 70 hectáreas bajo cubierta, que eso protege totalmente. Y después para otras variedades tuvimos que hacer contratamos un helicóptero para que evite que esa humedad afecte la piel de la cereza. Así que bueno, nosotros estamos protegidos tanto por inversiones como por distintas prácticas. Estamos protegiendo los kilos que están hoy en la plantación.
¿Cómo es el sistema con el helicóptero, Adolfo?
No, seca la fruta. Básicamente todas las gotas gordas, heridas, ese viento y esa sacudida las seca. Y eso obviamente evita cuando después de la húmeda y empiezan los cambios de temperatura, cuando sale el sol y sube, todo eso produce un efecto muy malo, sobre todo en las variedades más tempranas, ¿no? O la variedad de piel más fina. Entonces se craquea y bueno, tenemos muchísimos problemas de calidad. Así que lo que estamos haciendo ahora es evitarlo con estas prácticas, que son de uso más en Estados Unidos, ¿no? En Argentina no hay tantos antecedentes, pero bueno, este año, debido a que el campo está con muy buena producción y todo, vamos a tener, digamos, una producción bastante alta, como hacía rato que no teníamos. Bueno, queríamos proteger todo.
¿Cuánto a los costos esto incide mucho?
Bueno, el costo de perder todas las frutas, cualquier inversión que uno haga se repaga, ¿no? Yo siempre digo, nosotros el año pasado hicimos una inversión muy grande en coberturas tras lluvias y llovió en los primeros días de cosecha, con lo cual, digamos, una inversión enorme se pagó en un año. Bueno, no, son prácticas caras, pero cuando uno ve toda la fruta que salva, que protege, termina siendo un número bajito. Entonces, uno cuando quiere proteger la fruta y no perder buenas y calidad y a veces compromisos con ciertos clientes y mercados, son gastos o inversiones que uno las tiene que se repagan solas.
Con el tema de los envíos, bien decías el tema de los aviones. ¿Cómo está la situación con el tema de la pandemia? ¿Están saliendo?
No, a ver, es un año con mucho menos vuelos que el año pasado, tanto los vuelos, todo lo que eran vuelos comerciales, nosotros subíamos, hay muchísimo menos oferta, hay muchos vuelos que iban vía Medio Oriente que han desaparecido, o sea que hoy básicamente las alternativas son volar por Norteamérica o por Europa, o sea, en lo que hace a vuelos regulares, y eso hay mucho menos disponibilidad. Y después, bueno, están todos los charters que las empresas a veces en conjunto contratamos para un destino específico. Hoy básicamente es Estados Unidos y China, y eso, estamos con un incremento de costos importante, ¿no?
Un charter a China, ¿en qué valor anda, por ejemplo?
Y está cerca de $4.50 al kilo, 4.50. Sí, es muy caro, y eso, digamos, te lo paga, digamos, valores muy altos te lo paga la primicia cuando todavía los precios están muy altos, ¿no? En la medida que después los precios se acomodan, esos valores de flete se hacen muy muy difíciles de pagar, y bueno, y ahí uno se vuelca totalmente al contenedor.
Vos decías que la producción va a ser muy importante, y ¿en cuántas toneladas estiman ustedes que puede ser?
Obviamente, mira, es un promedio Argentina, ¿no? Vemos en general, Mendoza va a tener un poco más de fruta que el año pasado, el Valle de Río Negro y Neuquén, mucha más fruta que el año pasado, porque fue un año malo, y Chubut y Santa Cruz, que venían de dos años muy buenos, este año van a tener menos fruta porque las heladas ahí pegaron duro, con lo cual todo el promedio nos da un incremento o una estimación de incremento respecto al año pasado que podríamos estar brillando los 7.000 toneladas de exportación. Eso es lo que se estima, ¿no? Después, obviamente, hay factores climáticos, hay temas de calidad, de calibre, que determinan a veces una modificación, y el que China, digamos, hoy sea un gran mercado y esté tomando, obviamente le deja muchas oportunidades abiertas a la fruta argentina en otros destinos.
Digamos que la cereza puede ocupar el segundo lugar respecto a la pera y la manzana, ¿vos lo ves así?
Mira, primero que es un producto de mucho más caro, ¿no? Con lo cual siempre la relación es 5-1, 6-1, 7-1, ¿no? Entonces, con mucho menos volumen se equiparan los tantos. Yo Así como estamos ahora, que hay unas 2.500 hectáreas, es un cultivo pequeño, ¿no? En Argentina, al lado de las miles de hectáreas que puede haber de pepita, de cid, o de otras frutas. Pero lo que tiene la cereza es el enorme potencial, ¿no? Por un lado, una demanda muy fuerte, no solamente en China, sino en Estados Unidos, Europa y otros mercados menores. Y después tenés condiciones de producción inmejorables, ¿no? Argentina, o la Patagonia argentina, tiene todo lo que el cultivo necesita. Tierra, agua, mano de obra, horas de frío, amplitud térmica. Tiene excelentes condiciones y, bueno, sí, siempre alguna difícil también tenemos. Argentina, todos sabemos la inestabilidad macroeconómica, la falta de crédito, la alta carga impositiva, todos los problemas que, bueno, ya que se repiten año a año, gobierno a gobierno, y eso a veces operan como trabas, ¿no? O sea, tenemos la oportunidad, tenemos las condiciones, pero a veces no tenemos las condiciones macroeconómicas, ¿no? O sea, que el cultivo se dé bien no quiere decir que se desarrolle en todo su potencial. Hoy Argentina tiene la posibilidad, diría que es el único país en el mundo que tiene la posibilidad de poner en producción 10.000 hectáreas más de cereza. No hay, en Chile es imposible porque ya hay limitantes, ¿no es cierto? Las zonas aptas ya están todas plantadas y las últimas plantaciones se han ido más al sur y a zonas más marginales en cuanto a fríos y en cuanto a problemas de lluvia. Así que Chile le va a costar mucho seguir creciendo en superficie. Ni hablar de otros países como Sudáfrica y Australia, donde tienen problemas de agua, de mano de obra, y bueno, no pasa nada que un jugador chiquito. Después siempre están los que quieren, pero que no pueden, como Perú, que siempre, digamos, hace años que está intentando conseguir alguna variedad de pocas horas de frío, ¿no es cierto?, que puedan ellos hacerlo en alguno de los valles de altura, pero bueno, es muy difícil para ellos también. Así que Argentina es el único país que tiene ese potencial, que si la demanda sigue creciendo, el único lugar donde se va a poder hacer más cereza es en Argentina. Las 10.000 hectáreas, pensando que podemos hacer 10 toneladas de exportación con la última tecnología, estamos hablando de poner en el mercado unas 100.000 toneladas más. Bueno, eso hoy ningún otro país lo puede hacer. Sé que es una enorme oportunidad que lamentablemente la estamos viendo pasar de lejos, porque bueno, no están las condiciones, no tenemos ni el crédito ni la rentabilidad, a pesar de que Argentina hoy logra mejores precios que Chile en los mercados internacionales, el retorno para el productor chileno es mejor que el argentino. Fíjate vos qué paradoja, ¿no? O sea, Argentina logra mejor precio, pero porque tiene costos más altos y una presión impositiva y falta de acuerdo de libre comercio y un montón de distorsiones, ¿no es cierto?, y sobrecostos, el productor argentino recibe mucho menos dinero que el productor chileno.
Claro, hablando de Chile, Chile nos lleva a la delantera, ellos ya han enviado casi 500 cajas a China y están con una producción adelantada. ¿A qué se debe, aparte de esto que recién me mencionaste, que es perjudicial para todo lo que es la producción argentina, la delantera que nos lleva a Chile, con todos los costos que tenemos?
Chile está trabajando, digamos, tiene una política de Estado en cuanto a fruticultura. Ellos, digamos, hace muchísimos años, muchísimas décadas, determinaron que la fruticultura era un sector clave, ¿no es cierto?, para el desarrollo local, para la generación de empleo, para la generación de divisas, y lo entendieron, digamos, muy clarito, tal vez hace 30 o más años, y han hecho un camino muy, muy sano de generar condiciones de infraestructura, generar todo un clúster de las distintas producciones, una industria viterista muy fuerte, una competitividad, ¿no es cierto?, de todos los costos internos y todos los insumos muy fuerte, y sobre todo lo que es el gran impulso al comercio, que fue una política comercial firmando acuerdos de libre comercio, donde hoy ellos llegan con cero arancel a todo el mundo. Fíjate que hoy Argentina exporta cereza a la Unión Europea, paga el 12%, Chile paga cero. Argentina, cuando exporta a China cerezas, paga el 10%, Chile cero. El único lugar donde estamos en igualdad de condiciones es en Estados Unidos. Después, en el resto del mundo, ellos siempre tienen ventajas arancelarias. Así que son muchos. La competitividad chilena se fue armando, no fue de un año para el otro, ni está solamente apalancada en el tipo de cambio, sino que está en calidad, en tecnología, en todas estas formas de mitigar el riesgo, ¿no? Chile fue pionero en las coberturas para lluvias, pionero en las máquinas de selección de última tecnología, todo el manejo del riego. O sea, hay muchísimas cosas que Chile, digamos, tiene un liderazgo, y hoy en día hasta los propios técnicos, hoy si uno quiere aprender de muchos de muchos temas, ¿no? De muchos productos, pero sobre todo en cerezas, el lugar para ir a aprender es Chile. O sea, no hay que ir a Estados Unidos o España o a Turquía, sino que hoy los técnicos chilenos son excelentes, tienen mucho know-how, mucho conocimiento, son muchas hectáreas en producción y eso te da una masa crítica de conocimientos importante, ¿no? Hoy Chile está de las 40.000 hectáreas de cerezas en producción y eso te genera un conocimiento y una experiencia y un manejo de volumen, todo lo que ellos han hecho en alinear, ¿no es cierto?, las distintas capacidades de producción, de empaque, logística, lo que ha trabajado Chile en desarrollar una logística competitiva con los Cherry Express, con, digamos, acortando los transit time de los barcos, o sea, todo eso le ha dado mucha competitividad a la fruta chilena y Argentina se mete, digamos, casi como invitado y trata de aprovechar, ¿no? Nosotros tratamos de aprovechar los proveedores de insumos, los técnicos, la logística, ¿no es cierto? Hay mucho para aprender de los chilenos. Yo soy un gran admirador del trabajo que hacen ellos desde hace muchísimas décadas en conquistar mercados y en tener productos de alta calidad, a pesar de que a veces Argentina en algún producto puede tener condiciones mucho mejores que las chilenas, como vemos hoy en día el caso de la pera, algunas variedades de manzanas, la cereza, algunos sitios. O sea, Argentina tiene muchísimas ventajas en cuanto a sabor, a veces en cuanto a primicia también, y sin embargo son los chilenos los que mandan. Ellos hacen todo bien y los gobiernos están todo el día preocupados en darle competitividad, en abrirle mercados, en mejorar las condiciones de salida a estos mercados internacionales, y en Argentina siempre es todo lo contrario, ¿no? Acá siempre los resultados son los que mejor describen la situación. Argentina hoy exporta la mitad de lo que exportaba hace 10 años. Eso básicamente, más allá de los errores propios que podemos cometer los productores, el problema principal son las malas políticas macroeconómicas y las malas legislaciones en cuestiones más específicas que tiene Argentina. Y eso se paga. O sea, cometer errores hoy se paga. Y te a la larga te afecta. Pero bueno, nosotros seguimos dando batalla, seguimos con programas, ¿no es cierto? El sector de cereza de Argentina no son muchas empresas, no son muchos productores, pero todas las empresas están con proyectos de inversión esperando que venga el crédito y poder, digamos, seguir avanzando en la modificación de todas estas distorsiones, ¿no? En terminar de solucionar todas estas distorsiones que tiene la economía argentina, que son una traba, ¿no es cierto?, al desarrollo del sector.
Comentabas recién el tema del mercado chino y se ha transformado en la atención de muchos mercados para sus envíos, pero tiene que cumplir algunas exigencias: alta calidad, muy buen aspecto, sabor del gusto, un buen embalaje. ¿Cómo lo están manejando esto ustedes?
No, nosotros sí, pues sin duda que China, al pagar buenos precios, es un mercado muy exigente, pero así como son todos, hoy en día todos los mercados mundiales, en función a veces de la sobreoferta y la competencia que hay, y no solamente uno compite contra otro productor de cereza, sino que contra otras frutas y otros productos, estamos obligados, ¿no es cierto?, a tener un trabajo, un producto final de alta calidad. Obviamente el sabor lo tenemos, pero bueno, eso implica a veces que cosechar en el momento óptimo, y después hay todo un trabajo que se hace con los calibres de la fruta a través de raleos, ¿no es cierto?, y de manejos, que eso es lo que también los consumidores están premiando, ¿no? O sea, hoy en la cereza hay una diferencia de precio entre una cereza chica y una cereza grande que puede llegar a costar el doble. Fíjate vos, lo importante que es conseguir fruta de calibre grande, ¿no? Hay mucha diferencia.
Hay otras producciones como la manzana que pretende llegar a India. El tema de los aranceles lo está reteniendo un poco. Y el tema de la cereza, ¿en qué condiciones está para llegar a ese mercado?
No, también el arancel es muy alto. Es prácticamente, si bien el mercado está abierto, es imposible con esos aranceles. Se hace inviable, ¿no?
El tema de los trabajadores migrantes, ¿cómo lo están manejando? El tema de los protocolos, ¿cuántos trabajadores llegaron, Adolfo?
Nosotros el primer contingente llegó el sábado y digamos, estos días está llegando hoy otro grupo más. Nosotros todos los años ya es personal, como decimos, permanente y discontinuo, ¿no? Que tiene todos los años ya viene a trabajar a la cosecha, y es gente muy especializada, o sea, es un personal muy fidelizado que tiene la empresa, que todos los años viene, y bueno, que son especialistas en cosechas de fruta, trabajan, digamos, en distintos lugares del país. Nosotros hemos hecho todos los protocolos adicionales, ¿no es cierto?, que se ha hecho este año en cuanto a que son las cuarentenas, lo que es el distanciamiento en los vehículos, los lugares de vivienda, el aislamiento, bueno, hay un montón de cosas que la estamos haciendo, pero bueno, siempre tenemos a favor, ya hemos hecho la cosecha de pepitas, estamos ya por finalizar la cosecha de arándanos en otras provincias, así que tenemos mucha experiencia hoy en manejar esto, y bueno, gracias a Dios la empresa ha venido trabajando su temporada de cosecha y empaque sin grandes complicaciones, ¿no? Con un poco más de exigencias, pero sin grandes complicaciones.
Y, digamos, ¿incrementó mucho los costos?
El tipo de cambio casi fijo es un problema para el exportador, ¿no? Porque nosotros estamos recibiendo un tipo de cambio que desde el año pasado no subió tanto, y bueno, algunos costos han subido, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, uno de los costos importantes es el costo del dinero, ¿no? O sea, toda nuestra actividad tiene una necesidad de financiamiento de corto plazo, de capital de trabajo. Las tasas en pesos se han disparado, las tasas en dólares, los préstamos en dólares son bastante escasos, hay, pero son escasos. Pero bueno, en las últimas 2 o 3 semanas hemos visto una disparada del costo de tasa en pesos, ¿no? Eso obviamente afecta. Después tenemos algunos insumos, ¿no es cierto? Gran parte de los insumos están dolarizados, y bueno, hay de todo, ¿no? Hay aumento de costos en dólares, hay aumento de costos en pesos. Hemos visto que es una campaña que sí, la parte de los costos están en aumento, ¿no? Y bueno, cuando uno tiene un tipo de cambio que no acompaña y encima tiene no recibe el tipo de cambio lleno, sino que siempre tiene un descuento por retenciones, bueno, eso también afecta, ¿no? Si Argentina como país toma la decisión de hacer despegar las exportaciones, tiene que tener otra política con el tipo de cambio. O sea, hoy el tipo de cambio es una variable que favorece al importador mientras haya reservas y que se usa para mantener la raya, la inflación o seguir con la tapa en la olla, pero llega un momento que la presión es tenible. Y eso es lo que le pasa históricamente a la Argentina, ¿no? Es como que nos enamoramos de un tipo de cambio fijo porque nos da cierta estabilidad, nos permite, ¿no es cierto?, controlar que no se dispare la inflación más del 2% mensual, que es la inflación que tiene cualquier vecino nuestro anualmente, y nos permite hacer turismo y comprar cosas importadas, pero después resulta que para el exportador termina siendo una desventaja. Entonces Argentina hoy tiene exportaciones estancadas, hace más de 5 años estamos exportando 60, 65 mil millones de dólares, países mucho más chicos, con mucho menos oferta exportada, ¿no es cierto?, pero que exportan más que Argentina. O sea que eso son llamados de atención que nos hace el mundo y nos dicen todo el tiempo, no, por ahí no va, por ahí no va. Bueno, nosotros persistimos en las mismas políticas que traen malos resultados.